Tengo aquí encima de la mesa la segunda parte, el segundo volumen de las memorias de Fernando Sánchez Dragó. Se llama Galgo Corredor y lo que refleja son los años guerreros que los sitúa el escritor entre el año 1953 y 1964. Así que con este Galgo Corredor vamos a hablar en los próximos minutos. ¡Qué ganas tenía yo de saludar a Fernando Sánchez Dragó! Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Contento de hablar contigo.
Igualmente. Bueno, Fernando, en la declaración de intenciones inicial comentas que la única literatura que te interesa es la egográfica. Explícalo, porque imagino que es la que tiene mucho que ver con el ego de cada uno, ¿no?
Bueno, el ego entendido en el sentido del yo, de la subjetividad. Mira, decía Borges, y efectivamente en esa breve introducción que lleva el libro menciono esta frase de Borges, decía Borges que en el fondo toda literatura es autobiográfica, aunque a veces los autores lo disfracen, en fin, con otros ropajes, con una tercera persona, con lo que sea. El ejemplo clásico es Flaubert, que cuando escribió Madame Bovary, un clásico de la literatura supuestamente, en fin, referida a una mujer, él decía: Madame Bovary soy yo. Entonces, al fin y al cabo, bueno, pues yo me quito el disfraz, yo me quito la máscara. Toda la literatura que a mí verdaderamente me interesa es la literatura de epistolarios, memorias, confesiones, crónicas de la propia vida, etcétera. Tú fíjate que es curioso, porque yo eso lo señalo también en el prólogo, que hasta San Agustín, y te estoy hablando del siglo IV después de Cristo, nadie había escrito nunca un libro en primera persona. San Agustín rompe el fuego, escribe un libro prodigioso que son sus confesiones, y luego durante mil años, más de mil años, durante 1100 años, nadie vuelve a escribir otro libro en primera persona, hasta que llega el Renacimiento en Italia y ya hay dos autores italianos, uno de ellos Benvenuto Cellini, el gran orfebre del Renacimiento, que efectivamente escribe también sus memorias. Y a partir de ese momento, y sobre todo ahora, se dispara este género literario, que es la, en definitiva, eso que se ha dado a llamar también autoficción, las novelas que son novelas donde los personajes, las situaciones, los hechos, lo que se cuenta es real y no inventado, ¿no? Entonces, bueno, yo me quito el antifaz y efectivamente me desnudo por completo en este libro, que es el segundo volumen de mis memorias.
Exacto.
El primero, como sabes, cubría...
lo que te quería decir, Fernando, que es que tú eres muy dado a quitarte el antifaz, pero quizá, como tú nos aclaras además en tu libro, es que realmente lo que estás haciendo es no plagiar. Tú parafraseas a César González Ruano, que dice que todo lo que no es autobiografía es plagio, y lo que estás haciendo es un ejercicio de sinceridad, Fernando.
Bueno, como yo creo que el ejercicio de sinceridad es consustancial a la práctica de unas memorias. Yo también digo la frase que si eres un hipócrita, no escribas memorias, escribe otra cosa, invéntate, no sé, los amores de la vecina del quinto con el kiosquero de la esquina. Pero si escribes memorias, tienes que practicar lo que yo llamo literatura samurái. Es decir, tienes que agarrar la pluma, en fin, el ordenador, el folio, lo que sea, y rajarte verdaderamente las vísceras y ponerlas en negro sobre blanco. Entonces no tiene sentido la mentira, no tiene evidentemente yo tampoco lo cuento todo. Pero lo que no cuento no es por voluntad de engaño, por voluntad de ocultación, sino sencillamente porque no cabe. Porque claro, 12 años de vida, vivida al galope, que son los que recoge este libro, hombre, si hubiera contado todo daría para 3.000 páginas. Aún así me han salido bastantes páginas, ¿no? 550 páginas, ¿no? Es un libro, hombre, es un libro extenso e intenso.
Claro, tú dices que, quizá estás harto de que te preguntemos siempre en aquellas primera parte de tus memorias que por qué escribes memorias, pero lo dejas clarísimo, es que es por alargar, ¿no? Por ensanchar la propia vida, porque si algo tiene Fernando Sánchez Dragó es esa vitalidad que yo creo que para ti la vida en sí mismo ya tiene suficientemente adrenalina por el hecho de vivirla, Fernando.
Bueno, yo una vez, y esto lo he contado en muchas ocasiones, está también en este libro de pasada, me encontré en las Cuevas de Sésamo, ¿no? Ahí en la calle del Príncipe, en Madrid, en fin, esa legendaria taberna, por llamarla de alguna manera, existencialista, que se creó en los años 50, y que pintaban cosas en la pared, pintaban frases, por lo general de otros autores. Y me encontré una frase que decía: el arte empieza en aquel punto en que no basta, en que la vida no basta para expresar la propia vida. Entonces, efectivamente, cuando uno escribe sus memorias, está extendiendo la propia vida. vida, está entendiéndola, está ensanchándola. En modo alguno es una especie de testamento, ¿no? Cerrar las cuentas con la vida, al contrario, significa que sigues vivo y que tu vida está todavía, es algo que está sucediendo todavía. Y de hecho, a pesar de que este libro abarca desde el día en que yo, con 17 años recién cumplidos, ese mismo día, 2 de octubre de 1953, salgo del cascarón, es decir, soy como una crisálida que rompe, sí, el capullo, se convierte en mariposa y empieza a revolotear por aquí y por allá, me matriculo por primera vez en la universidad, hasta que 12 años después, exactamente 12 años después, el 1 de agosto del 64, me voy al exilio. Bueno, transcurre lo más granado, lo más épico, lo más frondoso, lo más glorioso, en definitiva, de mi existencia. Claro, entonces son años extraordinariamente importantes para mí, pero es que en este libro, Nieves, son años que fueron también extraordinariamente significativos para la historia de España, para el presente de España en aquel momento y para todo lo que sucedió después, por ejemplo, de la muerte de Franco, la transición, la llegada de la democracia, porque en este libro, entre otras muchas cosas, se cuenta cómo en febrero de 1956 yo me pongo por delante, pero vamos, no solo yo, sino otra serie de personas muy conocidas posteriormente, tanto en el terreno de las artes y las letras, como en el terreno de la política y de la administración, de la cosa pública, conseguimos iniciar el largo camino a favor de la democracia, es decir, lo que se llamó el movimiento antifranquista en la Universidad de Madrid. Y eso empieza en febrero del 56, y eso yo lo vi. Entonces, uno de los méritos que sin duda alguna, porque este es un mérito objetivo, tiene este libro, es que si bien ese periodo de la historia de España, crucial para entender lo que pasa en España, ha dado pie a muchos libros, hay ya una bibliografía bastante vasta, pero son libros escritos por doctores, por profesores, por investigadores, por periodistas, no hay ningún testimonio de primera mano. Yo prácticamente soy el único que he escrito todo aquello y que yo lo viví, que yo lo palpé, que yo lo sentí, que yo lo olfateé, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hago, me limito a contarlo de una forma total, realmente no maniquea, de una forma ecuánime y, en fin, de una forma pues lo más sincera posible.
Fernando, pues, dejas de ser nano para transformarte en este Fernando que de repente se abre a la vida, se produce al llegar a la universidad esa apertura al mundo. Yo creo que es como cuando te quitan el velo y de repente descubres que hay un mundo a tu alrededor en el que tú quieres participar y de forma activa, que eso es lo que te pasó.
Claro, nano era, bueno, era el niño que vivía en el capullo de su familia, en el barrio madrileño de Salamanca, en el Colegio del Pilar, y de repente me doy cuenta de que hay muchísimas más cosas, muchísimos más círculos concéntricos alrededor de ese pequeño mundo en el que yo me había movido hasta entonces. Por ejemplo, esa misma mañana, y ahí en definitiva arranca el libro, yo descubro el barrio de Malasaña, que entonces se llamaba Barrio de Maravillas, porque yo me matriculo primero en leyes, luego saltaría letras, pero claro, la casona de San Bernardo, que era donde estaba la Facultad de Leyes, estaba ahí, a bocajarro del barrio de Maravillas o de Malasaña. Entonces yo no conocía ese barrio, porque yo me movía en otros barrios de Madrid. Y entonces salgo ya con el recibo de la matrícula en la universidad y me pierdo en ese barrio. Y descubro un mundo. Vamos, soy Colón que está llegando a las playas de Guananía a bordo de la Santa María, ¿no? Y me quedo fascinado, porque ese mundo, que hoy día parece casi de ciencia ficción, el Madrid de aquella época era un Madrid extraordinariamente parecido al Madrid que yo había leído en las novelas de Baroja, y al Madrid de la generación del 98, estaba muy vivo todo aquello, ¿no? Y entonces me pierdo por aquellas calles deslumbrados y poco a poco este libro, claro, nace ahí y se va convirtiendo en lo que debe ser un libro de memorias. Un libro de memorias tiene que dar fe, tiene que trazar el retrato de una época, de una sociedad, de un país en un determinado momento y además, por supuesto, el retrato del autor y de las personas con las que tuvo trato el autor, que además fueron personas, claro, muy significativas, como te he dicho antes, en la vida nacional. Bueno, todo eso está en este libro y, claro, para mí fue el descubrimiento, bueno, el descubrimiento de las mujeres, las primeras chicas, los primeros amores, mi primer matrimonio, etcétera, y también la vida literaria, la bohemia literaria, que era muy intensa en aquellos años y que era promiscua en el mejor sentido de la palabra promiscua. Yo, a pesar de que era un alevín de escritor, con 17, 18, 19 años, bueno, me iba a recorrer los cafés, estaba lleno Madrid de cafés, por supuesto el Gijón, el Teide, el Comercial, el Varela, tantos otros, y allí pululaba una bohemia literaria en la cual había egregios personajes como Camilo José Cela, como Torrente Ballester, como Buero Vallejo, con los cuales teníamos trato, nosotros los jovencitos, trato de tú a tú, nos tomábamos el café con ellos, y eso era extraordinario, era ese Madrid que no era mérito del régimen entonces imperante, ese Madrid completamente libre, ese Madrid sin control, ese Madrid festivo, que venía de antes, que venía de la República, que venía prácticamente, como te he dicho, del 98 y que todavía existía. Tú salías a la Gran Vía, Nieves, en aquella época, no sé, ¿sí? Te ibas a las 12 de la noche a recorrer la Gran Vía, ¡buah, era un esplendor! 13 cines, con unos cartelones inmensos anunciando aquellas películas de los años 50, de los años 60, y te podías cruzar con Hemingway, con Orson Welles, con Ava Gardner, con Frank Sinatra, con Lola Flores, con Manolo Caracol, con la gente que entraba y salía de los colmaos, estaba Madrid lleno de colmaos, en fin, era otro mundo, y bueno, en este libro, además de mi propio mundo, pues doy cuenta de ese mundo que desgraciadamente se ha perdido y que ya nunca volverá.
Lo que está claro es que va a perdurar para siempre gracias a estos libros tuyos de memoria, donde describes, pero que muy bien, que eso siempre se te ha dado muy bien, Fernando, describir ambientes. Realmente casi te metes leyendo este libro, Galgo Corredor, publicado en la editorial Planeta. Uno participa de esos guateques. Casi te puedes meter de lleno, casi estoy bailando contigo lento. Realmente resulta bonito, casi parece una película. Lo que estás describiendo, siendo tu vida, parece sacado de una película, Fernando, te lo digo en serio.
Hombre, yo aplico la vieja fórmula de Ortega. Ortega decía, y tenía razón, que todo ser humano es él y su circunstancia. Bueno, entonces yo cuento mi yo, mi él, ¿no?, y mi circunstancia, y la circunstancia era esa, también la de esos guateques, por ejemplo, que forman parte indisoluble de la educación sentimental de las personas de aquella generación.
O ese bar de la facultad, Fernando, también.
El bar de la facultad, no sabes lo que era, Nieves, el bar de la facultad de letras, vamos, yo cargando un poco la suerte, exagerando un poco, digo que era Atenas bajo Pericles, porque estábamos quienes, oye, allí nos reuníamos Javier Pradera, Ramón Tamames, Julio Diamante, Rafael Sánchez Cerlosio, Miguel Sánchez Mazas, y al mismo tiempo los maestros. Era una universidad donde había maestros, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Santiago Montero Díaz, José Luis Aranguren, verdaderamente figuras egregias de la cultura española, y estábamos todos allí, y al mismo tiempo, claro, lleno de chicas monísimas, llenos de estudiantes que venían de todos los, de las demás facultades universitarias para ver si ligaban allí. Esa era la verdad, y en fin, era un mundo efervescente, y claro, efectivamente, claro, yo me meto a fondo en todos esos ambientes. Claro, es que yo...
Oye, un chico joven con las hormonas, en fin, a flor de piel, porque hombre, aquí hay mucha hormona.
Bueno, imagínate, hombre, las hormonas propias de un chico de 17, 18, claro, 19, claro. 20 años, ¿no? Claro, esas hormonas, por ejemplo, cuando yo acabo en la cárcel, porque yo la primera vez que acabo en la cárcel es que yo voy a la cárcel con Dionisio Vidruejo, sí, con José María Ruiz Gallardón, padre de Alberto Ruiz Gallardón, con Tamames, con Pradera, con Mújica, etcétera, etcétera. Y yo cometo, bueno, uno de los mayores disparates de mi vida, arrastrado por ese fervor hormonal al que acabas de referirte, me caso la primera vez en la cárcel. Imagínate el disparate, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues claro, todo eso, en fin, era un mundo tan vivo, tan denso, tan tenso, tan extenso, tan intenso, bueno, que para
hombre,
mí... Hombre,
ingresas en el Partido Comunista, que es que yo creo que conviene también refrescar, bueno, la memoria. ¿No?
Más que ingresar en el Partido Comunista, yo, y no solo yo, y mis compañeros, creamos el Partido Comunista. Cuando nosotros llegamos a las facultades de Madrid, sobre todo a la Facultad de Letras, a la de Derecho y a la de Económicas, que eran las tres facultades de mayor fermento político, no existía ningún partido político. Y entonces aparece Jorge Semprún, el mítico Jorge Semprún, ¿sí?, con el alias de Federico Sánchez, que era, bueno, una persona distinguida, elegante, guapa, culta, ilustrada, que venía de París y que nos deslumbró a una serie de personas. Las que organizamos todo aquel alboroto político y las que terminamos, pues, muy pocos después en la cárcel, ¿eh? Y entonces, bueno, claro, todo eso está recogido en el libro y forma parte de la historia de España. Pero claro, eso dio pie a lo que yo mismo puse la etiqueta de generación del 56, que es una generación tan importante en la vida política y en la vida cultural española como lo pudo ser la del 27 o la del 98. Entonces yo, al escribir este libro, realmente estaba obedeciendo un doble impulso, un doble deber. Uno era mi propio deber, el propio deber literario de dar cuenta, en fin, de lo que fue mi forja como escritor y como persona. Pero no solo eso, yo me he convertido, por ley de edad, en la voz de mi generación, en la memoria viva de mi generación. No sé, soy prácticamente el único... cuando yo iba escribiendo el libro, era tremendo, Nieves, porque iba, sí, dando cuenta de que la mayor parte de las personas que mencionaba en él están muertas. Y las pocas que no están muertas, hombre, andan un poco perdidillas, en fin, en las facultades cognitivas. Bueno, pues yo no estoy muerto, yo estoy bien vivo todavía, ¿sí? Yo no he perdido las facultades cognitivas, y entonces tenía el deber de contar todo esto para que la gente joven de hoy, la gente que no vivió todo aquello, se entere de que las cosas no son exactamente como se, no fueron exactamente como se las están contando, ¿no?
Y efectivamente, bueno, pues, gente... y aquí hay mucho de cómo tú siempre te ha gustado vivir contracorriente, has sido un hombre muy libre, Fernando, muy libre para decir las cosas que pensabas, en fin, a pesar de que te trajera muchos problemas, pero es que ya lo eras cuando eras un chico joven y lo sigues siendo, Fernando,
siempre
porque
en esto
no has cambiado. Y luego ese deseo...
Como el salmón que nada siempre contracorriente, ¿no?
Eso
buscando
es.
Las fuentes en lugar de la desembocadura. Sí, sí, es verdad, nací así, pero fíjate que el libro lleva muchas citas, y al comienzo lleva una cita que es determinante para entender el espíritu del libro. Es una cita de María Zambrano, premio Cervantes de literatura, discípula predilecta de Ortega y Gasset, etcétera, que dijo, hay cosas que no se pueden decir. Se refería, en fin, a las cosas que los valores imperantes en cada momento nos impiden mencionarlas, en estos momentos las de la corrección política, ¿no? Pero son precisamente esas cosas las que tiene que decir un escritor. Y yo me di cuenta muy pronto, y hay otra frase de Thoreau, en fin, el escritor norteamericano, que decía, te dirán que hay cosas que no se pueden hacer, pero si tú las haces, te darás cuenta de que sí se pueden hacer. Yo, niño aún, me di cuenta de que cuando yo llegaba a la conclusión de que había que hacer algo, lo que fuera, lo hacía. No pedía permiso. Yo sabía que si pedía permiso a quien fuera, a los profesores, a los maestros,
iban a decir
a mi madre,
no.
me lo iban a negar. Entonces las cosas tienen que hacerse cuando tú crees que deben hacerse. Las haces y punto, no pides permiso.
Claro, tú dices que te querías comer el mundo a la manera de Lord Byron o a la de Hemingway, pero, en fin, que no tardaste en descubrir que la lucha contra Franco era una de las maneras pues más eficaces, incluso dices divertidas, para empezar a hacerlo. O sea que
bueno, era la única manera a mi alcance.
La
yo no
única.
Podía hacer lo que había hecho Lord Byron, yo no podía irme como Hemingway a ser corresponsal en la Guerra Mundial o en la Guerra de España o irme al Kilimanjaro. No podía hacer esas cosas en aquella época, yo era un niñito de buena familia, entonces la única aventura a mi alcance, y yo quería correr aventuras, era esa. Y la corrí, fundamos el Partido Comunista y bueno, y pasó todo lo que pasó. Pero claro, todo esto, mi libro es un libro alegre, mi libro es un libro jovial.
Sí.
Mi libro es un libro en el que hablo bien prácticamente de todo el mundo, excepto de una persona, que es la única persona a la que, bueno, en fin, a la que critico, que fue la chica compañera de facultad con la que me casé. Pero bueno, quitando, en fin, esa pequeña vendetta, ¿no? Ese pequeño desahogo, ese pequeño ajuste de cuentas, en el libro hablo bien de todo el mundo, incluso de mis adversarios, ¿no? Porque, bueno, para mí todo aquello, como yo quería ser escritor, como yo quería ser Hemingway, como yo quería ser Sinué el egipcio, como yo quería ser Tom Sawyer, cualquier cosa que me sucediera, aunque fueran cosas que parecían malas al común de los mortales, ir a la cárcel, la mili, el exilio, etcétera, etcétera, para mí eran buenas. Era el terreno fértil en el que mis semillas de escritor iba a granar. Yo pensaba cuando estaba en la cárcel, bueno, algún día contaré todo esto en mis libros. Y efectivamente es lo que he hecho, lo estoy contando, ¿no?
Exacto. Fernando, como acabas en 1964, intuyo que está en marcha esa tercera parte, esa cuarta, tiene que
estar
en marcha.
Tercera, bueno, todavía no la he empezado, pero bueno, a lo mejor mañana mismo la empiezo, porque claro, ahora estoy con la promoción del libro y además, claro, ha sido un palizón tremendo. Bueno, lo he terminado en no escasa medida gracias al confinamiento, ¿no? Vamos, no te puedes ni imaginar los miles de horas que yo he volcado de estar todo un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, trabajando 10, 12 horas en este libro, que aparte de eso, bueno, lo he escrito mordiéndome la punta de la lengua. En fin, es un libro, en fin, escrito con mucha dedicación literaria, con mucha mano de carpintero literario, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahora estoy un poquito agotado, pero voy a empezar a escribir inmediatamente la tercera parte de mi egografía, de mis memorias, que además ya tengo el título a lo mejor irá cambiando, porque bueno, estas cosas pasan, pero empieza el mismo día en el que termina este. Ajá. Este termina el 1 de agosto de 64, cuando yo cruzo la frontera por Andorra, con un pasaporte de un amigo en el bolsillo, no, o sea, no el mío, yo no tenía pasaporte, no me lo daban, y 7.000 pesetas en el bolsillo. Y a partir de ahí empieza Una flor amarilla, Los años viajeros, que es como se llamará la tercera parte. Y me recorro el mundo entero durante años y años y años y vuelvo a España ya por fin, años después, con un pasaporte de verdad y con más de 7.000 pesetas en el bolsillo. Bueno, todo eso es, en fin, efectivamente otra fase gloriosa, épica y muy significativa de mi vida.
Claro, el final, mencionas a Tokio, Kioto, Madrid, Alicante, Bangkok, Rangún, Phnom Penh, Kampot, Vietnam, Bali, Castilfrío, París, Asila, Roma, en fin.
Es verdad, está escrito en todos esos lugares. Yo soy como un escritor tuareg. Para mí escribir un libro es como ir en una caravana. Lo voy escribiendo por aquí y por allá en los lugares más distantes de la Tierra.
Dime una cosa, ¿este ejercicio de memoria ha sido algo bueno o te ha dejado completamente, ahora nos hablabas del agotamiento? ¿Ha sido un esfuerzo muy grande para ti escribirlo?
Bueno, el esfuerzo es encontrar el estilo literario. Verdaderamente el esfuerzo duro en el ejercicio de la literatura es escribir bien, saber manejar las armas del oficio, la sintaxis, la morfología, el léxico, el ritmo, la musicalidad, etcétera. Eso es lo duro. Lo otro, en realidad, hombre, yo, por ejemplo, cuando escribí ese libro, en fin, con el cual yo irrumpí en la literatura española, Gárgoles y Sevidis, una historia mágica de España, claro, yo me leí para escribir aquel libro 2.000 libros y recorrí 20.000 kilómetros recogiendo datos. Entonces yo tenía que convertir todo eso en material literario. Eso realmente era muy duro. En este caso no, en este caso el archivo, la documentación, yo la llevaba puesta, bastaba con bucear dentro de mí y con ir tirando poco a poco del hilo de la memoria, y era como sacar cerezas de un cestillo, Las cerezas salen enganchadas, después de una primera cereza sale una segunda y una tercera y una cuarta, y muchas de ellas ni siquiera tú sabías al comenzar el libro que existían. Es decir, vas haciendo memoria al mismo tiempo que escribes las memorias, se hace camino al andar, y claro, entonces descubres un montón de cosas, es un proceso de autopsicoanálisis, descubres recovecos de tu identidad, de tu personalidad, de tu carácter, que tú mismo desconocías o habías olvidado o habías sobrevolado. Por ejemplo, sin ir más lejos, vas descubriendo que en la vida, en cualquier vida, y desde luego en la mía, muchas veces pesa más lo que quisiste y pudiste hacer y por la razón que fuese no hiciste, ¿no? Entonces, como un guadiana, estás haciendo memoria no solo de lo que hiciste, sino también de, en fin, de esas bifurcaciones, de esas encrucijadas de la vida en la que escoges un camino y renuncias a otro. Bueno, el camino al que has renunciado también está presente en el que has escogido. Todo esto, en fin, es muy complejo y realmente, bueno, es un proceso de autoidentificación y de autoconocimiento, el nosce te ipsum, el conócete a ti mismo, extraordinario. Yo ahora sé mucho más quién soy de cómo yo me conocía antes de empezar el libro.
Yo sé que tu sueño hoy, no el de antes, hoy es pasar inadvertido, pero creo que con este libro no lo consigues.
Ay, Nieves. Bueno, yo digo que el gran fracaso de mi vida es ese, porque es que además nadie me cree. Efectivamente, bueno, pues a mí me conoce todo el mundo, ¿no? Pero yo nunca he buscado eso. Yo era un niño esquivo, era un niño solitario, en fin, era un niño muy poco dado a compromisos de carácter social, a vida social, todo eso. Y sin embargo, siempre he llamado la atención. ¿Por qué he llamado la atención? No porque yo la buscase. He llamado la atención porque es verdad que yo era un niño raro, ahora ya soy un viejo raro, en este libro soy un joven raro, pero siempre fui raro en el sentido en que yo pensaba sobre casi todo el mundo lo contrario de lo que casi todo el mundo pensaba sobre casi todas las cosas. Entonces, en cuanto abría la boca, y eso ya me pasaba en el colegio, llamaba la atención. No porque quisiera llamarla, sino lo... Entonces, me decían, provocador. Es un adjetivo que me aplica a todo el mundo, Nieves, y que yo detesto, porque yo no soy un provocador. Simplemente soy una persona que, para bien o para mal, equivocada o no, tiene ideas provocadoras. Pero no busco la provocación. Ojalá todo el mundo pensara lo mismo que pienso yo, pero no lo piensan.
Pues merece la pena. Desde luego estamos ya de pleno derecho en el verano, y este galgo corredor nos acerca a esa época. Es que, en fin, ahondando en la vida de Fernando Sánchez Dragó, estamos también viendo cómo era, cómo palpitaba nuestra sociedad en ese momento, 1953-1964. Fernando, qué ganas de verte en persona. Me conformo de momento con esto, pero abramos otro capítulo del libro dedicado exclusivamente a las mujeres, por ejemplo. ¿Te parece?
Bueno, esa es una tentación que tengo, escribir un libro dedicado exclusivamente a las mujeres. Bueno, cuando yo digo que soy galgo corredor, bueno, el galgo corredor va detrás de las liebres, ¿no? Bueno, yo he ido detrás de las liebres de la literatura, en fin, del antifranquismo, de la bohemia literaria, de tantas cosas, y sobre todo de los viajes. He ido también muy a menudo como detrás de esas liebres, dicho sea en el mejor sentido de la palabra, que son las mujeres, ¿no?
Pues esto...
Mi vida está llena de mujeres.
Exactamente, pero yo creo que merece la pena que me hagas un hueco otro día para hablar exclusivamente de las mujeres que salen en este libro, ¿te parece?
cuando tú quieras, pues salen muchas mujeres en este libro, ¿no? Pues... Incluso en algunos casos revelo algunos secretos de personas que ya están muertas y que por lo tanto ya pues no importa revelar el secreto, como son, en fin, amores clandestinos que se produjeron. Bueno, no te digo quién. Cuando me llames para hablar de las mujeres te lo cuento.
Pues de momento es un acercamiento a Galgo Corredor. Fernando Sánchez Dragón, muchas gracias. Ahí está tu libro, Editorial Planeta. Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta
siempre. Me gusta hablar contigo, ya lo sabes.
Y a mí me pasa exactamente igual. Estaría horas hablando con Sánchez Dragó. Gracias, Fernando, y hasta la próxima, que será pronto. Gracias.